Y con esta música que tenemos de fondo, ya sabéis, nos toca tertulia y tenemos a través de la línea telefónica a Iñaki Anasagasti, al cual saludamos. Egunon, Iñaki.
Egunon
y Egunon también a Maite Uiría, que está como siempre aquí en los estudios de Urruña. ¿Qué ha hecho Egunon, Maite?
Egunon, de hoy.
Bueno, primero nos toca hablar, no sé si lo seguisteis muy de cerca, pero primero nos toca hablar del debate o del pleno de política general que tuvo lugar ayer, que se celebró ayer en la Cámara de Gasteiz. Tampoco me querría alargar demasiado con este tema, pero os voy a pedir una opinión sobre el pleno de política general de ayer. ¿Creéis, Iñaki, crees que hubo algún tipo de novedad, algo que tú destacarías del pleno de política general ayer, algo que dijo Iñigo Urkullu, que dijo Idoia Mendia, Asier Arraiz? ¿Qué destacarías tú?
Bueno, en primer lugar, no lo puedo seguir. Generalmente a mí ese tipo de debate me suele gustar verlo en casa a través de la televisión, porque uno capta mucho mejor las intervenciones e incluso el ambiente que ir allí, ¿no? Porque otras veces hemos solido estar presentes en el propio Parlamento ahí en la tribuna, ¿no? Pero ayer no pude, porque ayer tenía un compromiso, entre otras cosas, ir a ver la película Las seis de bala, que estuve viéndola y la verdad es que me impresionó muchísimo.
¿Qué te pareció la película?
A mí me pareció muy buena. La verdad es que la recomiendo. Es muy dura, es durísima. Bueno, tiene alguna licencia que quizás igual distorsiona algo la película. Por ejemplo, el papel de Íñigo Irún, un chico que está ahí en un bombazo que hay, que eso de alguna manera. Pero el resto me pareció fantástico y sobre todo me parecieron durísimas las escenas de tortura. Eso me pareció francamente, bueno, muy impresionante, ¿no? Y luego, claro, yo recordé, pues como yo lo tengo ahí al alcalde de Zaragoza, a Juan Alberto Belloc, que ha visto justicia, que le condecoró a Galindo. Y me acordé también de Ramón Jáuregui, que ha delegado al gobierno y no se enteró absolutamente nada. Es decir, que bueno, toda esa historia está todavía por contar, ¿no? Y además, un detalle, ¿no? Y no quiero alargarme mucho, estuve hablando con Paco Echeverría, que me recordó cómo hace poco tiempo pues se presentó la película La pelota vasca en el festival, y María San Gil, que era teniente alcalde de Intendente Donosti, le dijo a Don Elorza, que era alcalde, que prohibiera la proyección de esa película. Es decir, que yo creo que a pesar de todo estamos avanzando. Ahora veremos si esta película se puede proyectar en Madrid y si proyecta qué van a hacer pues los núcleos de extrema derecha.
Sí, ya sabes que ha tenido un aluvión de críticas también por eso, y de por parte de...
Pues sí. Seguramente veis que, claro, aparece el general Galindo, aparece el juicio, aparece la condena, aparece aquel comisario que muere en el propio juicio. Es decir, una película muy dura, muy dura. Pero bueno, del pleno de ayer, por tanto,
sí, del pleno de ayer, sí, eso es.
Simplemente, bueno, pues me pareció que es el pleno pues de septiembre, de apertura del periodo legislativo, del periodo de sesiones. No creo que hubo grandes novedades, se centró mucho en lo económico y en lo social. Me parece que quizás lo más novedoso es lo que dijo Asier Arraiz de revitalizar la ponencia que hay en el Parlamento pues sobre el tema de paz y normalización. Eso me parece, lo de Idoia Mendia pues jugó ese papel de una crítica pues dura a Lehendakari, pero sin cerrar las puertas a un posible acuerdo presupuestario. Maneiro me pareció lo de siempre y María San Gil exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, y el Endacani, pues...
María San Gil, Arantza Quiroga, te referías, me imagino.
Joder, perdona, sí. Es verdad, sí, Arantza Quiroga. Pero bueno, pues me parece que es un pleno, pues bueno, pues fotografía de situación de este momento, que es un momento muy indefinido.
Maite, a mí me gustó cómo lo definías, Maite, antes de entrar al estudio, un pleno plano.
Bueno, yo creo que fue un poco plano, porque normalmente en el pleno... Yo creo que lo que se espera es que lógicamente la formación o representante de la formación que está en el gobierno pues haga propuestas y que permitan avanzar en lo que puede ser el concretar precisamente el plan o el programa que le ha llevado a asumir esas responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el pleno de ayer no nos arrojó ningún tipo de novedad. Fue un pleno en el que la intervención del Lehendakari se centró mucho en la cuestión económica, como no podría ser de otra forma, pero evidentemente el Lehendakari llegaba a ese pleno en una situación bastante desfavorable, teniendo en cuenta que su responsable de cuentas, digamos, de economía, el señor Gatzagaetxebarria, había echado un jarro de agua fría a la víspera diciendo que no se iba a crear empleo tampoco este año, ¿no? Entonces iba en una situación bastante, bastante débil, sin un balance que ofrecer, y efectivamente, bueno, pues se perdió en algunas cifras con respecto a los apoyos en, bueno, pues en tecnología, industria, etcétera, pero lo que es evidente es que no tiene un balance que defender en esa materia, que se presentó un plan de empleo que hasta la fecha no ha dado ningún tipo de resultado, que posiblemente se pueda defender, que ha podido servir para consolidar o perder menos empleo, pero aquí el hecho evidente es que tenemos a miles de ciudadanos en una situación muy compleja, sin empleo, otros con unas situaciones de derechos sociales y laborales muy precarias, y una situación especialmente grave en el caso de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, en esa materia, que fue la que ocupó más de intervención, yo no le vi al Lehendakari en una capacidad de ofrecer frutos de la política que ha llevado a cabo, y por supuesto, claro, ya cuando se ha pasado el ecuador de la legislatura, tampoco se puede estar presentando planes permanentemente que luego no se concretizan o no se valoran o no se explican lo que han dado y lo que no han dado de sí. Y efectivamente los otros dos ejes eran el tema de la ponencia de paz, sin grandes novedades también por parte de Lehendakari, y el tercero era sobre el estatus político, que vuelve a insistir en la cuestión de la soberanía compartida cuando los vascos y las vascas no tenemos soberanía, ¿no? Y no, por lo cual no somos ni siquiera soberanos para decidir si queremos compartirla. Por parte de la oposición, yo creo que por parte de las formaciones y unionistas iban con un discurso ya hecho y no hubo mucha novedad. Idoia Mendia intentó tener algo de protagonismo pues con el tema de reproches, con el acuerdo con entre el PNV y el Partido Socialista, pero bueno, si tampoco ser especialmente incisiva, y efectivamente por parte de Euskal Herria Bildu yo creo que sí se pusieron sobre la mesa propuestas para avanzar en esos tres planos, ¿no? En el tema económico yo creo que es interesante el hablar, ¿no?, llegar a un posible acuerdo que permita no aplicar los recortes sociales en el caso de Euskal Herria, y que eso habilitaría las posibilidades o abriría las puertas para un acuerdo presupuestario del que está necesitado el Lehendakari, recordémoslo. La cuestión de la ponencia de paz y convivencia, yo creo que es interesante el decir estamos dispuestos a mirar también en el pasado, errores, aciertos cometidos, pero vamos a hacer ese viaje hacia atrás todos, porque efectivamente el señor Egibar en algún momento dijo que estaba esperando hace 30 años a la izquierda abertzale, y bueno, pues como Iñaki ha estado comentando la película de la Saizabala, yo diría que la familia de la Saizabala también están esperando 30 años la justicia española. Y que nunca ha llegado, ¿no? O mañana se recordará a las otras víctimas de los GAL, para los que tampoco ha llegado el reconocimiento de la justicia. Bueno, efectivamente ha habido muchas esperas y muchos sufrimientos en este país, pero a todos ellos habrá que atender y sobre todos ellos habrá que ir haciendo relatos, si no comunes, al menos paralelos o compartidos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la cuestión de la ponencia se centró ahí, y me parece interesante esa aproximación. Y luego la cuestión del estatus o el debate sobre la vía vasca hacia la ciudadanía, ¿no? Que yo creo que también es interesante, porque yo creo que en el discurso Xabier Arraiz, pues sí que avanzó algo con la concreción de esa vía vasca de la soberanía, con el reconocimiento de esos tres marcos de decisión. En algún momento habló de que la decisión de los navarros de Nafarroa sea de los navarros. Bueno, ahí se esbozó ya algún camino, y ese es un poquito yo el relato que yo hago del pleno, sin grandes novedades. No se esperaba mucho y tampoco dio mucho, ¿no? Y ahora vamos a ver a partir de ahora, porque del pleno salimos como casi siempre con el anuncio de una ronda de partidos, ¿no? O sea que sí. Y bueno, vamos a ver qué se puede concretar, tanto en la materia presupuestaria o la materia que tanto preocupa a los ciudadanos de los derechos sociales, laborales, el desempleo y demás, y la otra materia que también es fundamental, que es la cuestión de la soberanía, porque sin soberanía tampoco va a haber soluciones a esta crisis económica que nos está golpeando tan duramente.
Bueno, pues entonces, eso sobre el pleno de ayer en Gasteiz. Vamos a Cataluña, que hay bastante más salsa. Allí sí que se está cociendo un guisote así de estos de los buenos. Yo ayer os escribía al proponeros los temas de la tertulia de hoy, Iñaki, bueno, hablar de cuándo se publicará la ley de consultas catalana, esa ley que tiene un respaldo mayoritario absoluto de la Cámara catalana, y cuándo Artur Mas convocará oficialmente la consulta en base a esa ley, porque, bueno, se supone, ya dijo el fin de semana pasado que iba a ser en días, que sería esta semana, pero estamos todos a la espera. En Madrid ya tienen toda la maquinaria, solo les falta dar al botón para, bueno, iniciar ese proceso de, ¿no?, de impugnación de la convocatoria. Y al final resulta que hoy, bueno, parece que ya se confirma. Yo, por ejemplo, lo leo ahora en La Vanguardia, que Mas firmará el sábado, es decir, mañana, la convocatoria de la consulta. Ya que, bueno, será mañana, y mañana ya se activa, bueno, ese rifirrafe ya total, ¿no? Que si yo te impugno la consulta, a ver qué hace Mas, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que hay dos noticias importantes, ¿no? Que hoy la comparecencia de Jordi Pujol a la tarde en el Parlamento y luego la firma mañana de Artur Mas de la convocatoria de la consulta, ¿no? Pero yo creo que esta es una película ya sabida, porque en Madrid, fíjate que incluso ha dimitido el ministro de Justicia, pero ya ha advertido que ha dejado todo atado y bien atado para que se ponga en marcha inmediatamente la maquinaria. Generalmente la justicia en España es lentísima y por tanto es muy injusta. Sin embargo, hay temas que ellos dicen que son temas de Estado. Yo la verdad es que por más que revisar la Constitución española no existen los temas de Estado, pero sí existe la unidad de la patria, ¿no? Y eso ya lo tienen absolutamente muy asumido. Y al parecer es el gran tema de Estado. Y van a poner la máquina inmediatamente y se va a ir a una confrontación de legitimidades, ¿no? El Parlamento catalán, con una abrumadora mayoría, creo que son 108 parlamentarios, dice que está de acuerdo, incluso el Partido Socialista, que se haga la consulta, independientemente de que el Partido Socialista de Cataluña pues no esté de acuerdo con la pregunta ni esté de acuerdo con el planteamiento que se va a hacer, pero bueno, por lo menos parlamentariamente está demandando que se pueda consultar, ¿no? Y sin embargo, esa legitimidad que tiene Artur Mas para no solamente para convocar la consulta, sin embargo, pues la legitimidad, entre comillas, española, con la argumentación de que la soberanía reside en el pueblo español y no reside en el pueblo catalán, pues a través del Tribunal Constitucional elegido entre el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Socialista es el gran culpable también de esta situación, porque el Partido Popular pues es esperable lo que está ocurriendo, ¿no? Porque a fin de cuentas es la representación de las esencias de la patria española. Pero el Partido Socialista, que va de progre y que está hablando de un cambio constitucional y que hay que abordar este tema de otra manera y habla del federalismo, pues sin embargo va a permitir lo que vamos a ver, ¿no? Pues eso, que se impida, ¿no? Ahora, ¿qué salida puede tener esto? Pues la verdad es que, no sé, se ha apuntado esta semana, pero luego ha sido desmentido. La posibilidad de que ante la negativa se convoquen elecciones anticipadas, vayan juntos convergencia, porque unión no, y Esquerra Republicana, con una pregunta y además con un lema muy muy claro, y que se conviertan esas elecciones anticipadas en un plebiscito, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque yo creo que ese choque de legitimidades no va a llegar más allá de poner las urnas en la calle. Me da la impresión de que no. Esquerra Republicana está, de alguna manera, abanderando esa posibilidad, pero yo creo que no se va a llegar a eso. De momento el pulso está ahí, es un pulso. Y el 9 de noviembre vamos a estar durante un mes y pico con amenazas continuas, incluso desde el punto de vista militar, a pesar de que todavía no han salido este tipo de amenazas. Pero hay que recordar que la semana pasada se reunieron Pedro Sánchez y el propio Rajoy en la Moncloa, y cosas de estas ya se han apuntado, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a vivir un pulso durísimo, que lo que está haciendo es fundamentalmente crear independentistas en Cataluña, porque el independentismo, como en Escocia, en Cataluña, pues estaba relativamente bajo, y sin embargo yo creo que está alcanzando cotas ya casi de mayoría absoluta, ¿no? Por tanto, ante ese problema, Rajoy tiene que hacer algo. ¿Qué hará? Yo la verdad es que no espero mucho, porque oyendo lo que escucho semanalmente en Madrid por parte de unos y otros, me da la impresión de que no han comprendido nunca nada, y además consideran que es un atentado a las esencias de la patria, y que los catalanes están locos, y que no se puede permitir nada parecido. Por tanto, bueno, pues vamos a estar a la expectativa.
Bueno, el caso Jordi Pujol, que va al Parlamento hoy, ese tema que también está dando, bueno, ese tema que se ha sacado a la palestra ahora, y que, bueno, está dando mucho de qué hablar. También, luego, si os parece, podemos hablar de cómo está afectando eso también, en el seno del partido, ¿no? En CiU, de la coalición, mejor dicho, porque también hay noticias, ¿no? La hija de Jordi Pujol, bueno, que rompía el carnet porque la familia está enfadada por cómo CiU ha tratado el tema. Evidentemente, bueno, eso también complica las cosas a Artur Mas. De todas maneras, sobre el tema de la convocatoria y del mes y medio que nos viene ahora por delante, ¿no? De ese rifirrafe que vamos a tener de adelante con toda la maquinaria del Estado ya puesta en marcha para ilegalizar la consulta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo lo afrontas, Maite?
Hombre, yo creo que una de las claves, y bueno, Iñaki lo ha comentado, ¿no? Digamos que es el alto grado de consenso de acuerdo que hay entre las formaciones políticas catalanas y el respaldo que las instituciones han ido dando a este proceso en el paso a paso. Y yo creo que ese ese factor va a ser fundamental ya en lo que en las semanas o que nos separan ya de lo que es la consulta del 9N, porque efectivamente el Estado tiene, digamos, un guión preparado que, bueno, se verá, ¿no?, cómo se trata por parte del Gobierno y por parte de los tribunales. No cabe deparar muchas sorpresas. Seguramente, bueno, pues el único factor que desconocemos ahora mismo será la graduación que se dé, digamos, al castigo o a la imposición por parte del Estado o a la negativa a que las catalanas y los catalanes puedan decidir libremente su futuro en una consulta democrática con todas las garantías, ¿no? Yo creo que efectivamente el calendario está ahí. Asistiremos ya, digamos, a lo que es la publicación oficial en el Boletín Oficial Catalán de la Ley de Consultas, la firma del decreto. A partir de ahí se habla, ¿no?, posiblemente ese Consejo de Ministros de urgencia que se podría producir a lo largo del fin de semana.
Sí, el domingo podría ser.
Exactamente, y luego a partir de ahí entraría un poco lo que sea la vía de los tribunales. En todo caso, las vías de los tribunales abrirían una vía, digamos, de suspensión cautelar, o parece que es el escenario que sería más probable, y a partir de ahí lo que habrá que ver es cómo juega la Generalitat y el Parlament, si sigue, digamos, con los pasos cara a la preparación del referéndum, porque tiene toda una maquinaria que activar ahí, tanto en la información a los ciudadanos como la preparación de todo lo que sería la ingeniería electoral y demás. Ese camino parece que va a seguir, y bueno, aunque todo se está intentando personalizar en más, yo tengo la sensación de que tal como se ha diseñado ese proceso en Cataluña, los pasos que va dando más van a estar arropados por el resto o gran parte de las fuerzas políticas con representación en el Parlament de Cataluña, a través del respaldo también del Parlament a ese proceso que se abre a partir de esa firma del sábado. Y luego yo destacaría el hecho que de 900 ayuntamientos que hay en Cataluña, prácticamente 800 hayan apoyado mociones en plenos extraordinarios reclamando que salgan las urnas a la calle el día 9 de noviembre, ¿no?
Y esas mociones, muchas apoyadas también por gente del PSC.
Sí, muchas apoyadas por gente del PSC, al margen de la dirección, y confirmando que este es un proceso en el cual, bueno, es de abajo arriba, y en el que el impulso ciudadano, popular y pueblo a pueblo, pues tiene una gran importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente entramos en unos periodos de tensión política importante, pero vamos a ver, porque efectivamente ahí lo que es clave es que efectivamente existe una legitimidad del pueblo de Cataluña para abordar ese proceso, que ha dado todos los pasos de una forma democrática, de forma impecable, que se ha hablado mucho de la diferencia entre el proceso escocés y el catalán, y yo diría que Cataluña ha seguido mucho los pasos de Escocia y ha intentado seguir los pasos de Escocia, tanto pidiendo la devolución de la competencia para la celebración de la consulta. Ahora se nos habla ya del libro blanco hacia la consulta y nos recuerda otro libro blanco. Bueno, yo creo que efectivamente y la mayoría parlamentaria de Cataluña han buscado un proceso compartido que permitiera celebrar la consulta con todas las garantías, y que exactamente ha sido esa actitud de negativa del Estado la que obliga, digamos, a que las formaciones políticas catalanas, el pueblo de Cataluña, la sociedad civil, vayan buscando otras vías para ejercitar lo que es una reclamación legítima, ¿no?
Bueno, y el tema del caso Puyol, Iñaki, ¿qué efectos está teniendo todo esto en el seno de CiU? Porque, beneficiosos seguro que no.
No, porque Puyol era mucho Puyol. Puyol era, durante 23 años, presidente de la Generalitat, un personaje clave de la transición, un personaje clave en esta puesta en marcha de la autonomía catalana en los últimos tiempos, un hombre que había estado encarcelado, no olvidemos eso, que había apostado por la cultura y por la identidad catalana, y resulta que, bueno, pues el gran padre catalán, resulta que hace esa declaración. No sabemos, y hoy quizás tendremos más datos, si ha sido él, porque la verdad es que yo, las relaciones que hemos podido tener, le podrías acusar incluso de excesivo protagonismo político, pero ni en lo personal, ni en sus gustos, ni en su manera de aparentar, parecía que el dinero era lo que le motivaba, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, las informaciones que nos dan es que él y su familia pues tenían unas cuentas fuera y que estaban alimentadas con el famoso 3%, que dicen ahora que no es el 3%, sino el 5%. Es decir, son conjeturas. Indudablemente el mito se ha derribado, y eso ha hecho daño terrible, sobre todo a la moral de Convergencia, que claro, lo tenían como uno, el padre fundador del propio partido era él. Es decir, como es aquí, nosotros, no sé, nos hubieran dicho que, no sé si, no sé, Arzayus o pues era un traficante de drogas, yo qué sé, una cosa rarísima, nos hubiéramos quedado con la boca abierta, ¿no? De todas maneras, yo haciendo un poco memoria de estos años, que siempre nos han dicho que usted con Convergencia, bueno, nosotros con Convergencia sí, con Unión hemos tenido, pero cuando hemos querido poner planteamientos conjuntos, ¿no? Llámese Galeusca, para la defensa del catalán, del gallego y del euskera y defensas identitarias de manera conjunta en los cortes generales, es que siempre hemos pinchado hueso, no hemos podido llevar adelante nada, ¿no? Luego el propio Puyol en su tiempo, cuando el tema del concierto económico, nos trató de disuadir de que nosotros no lo demandáramos, porque a fin de cuentas el concierto económico era no había nada más odioso que la recaudación. Incluso el tema de interior, ¿no? Ellos decían que la represión que le hiciera Madrid y que ellos, nada, que no querían saber absolutamente nada de eso. Hacer un balance de todos estos años y bueno, nos quedamos en una relación bastante exigua, ¿no? Y ahora se convierte Puyol en los últimos tiempos en uno de los abanderados independentistas a cuenta de su propia familia, ¿no? Que el hijo Oriol Puyol. Pero claro, luego está el hombre está procesado pues a cuenta también de una serie de manejos dolosos familiares y además utilizando mucho el apellido familiar. Es decir, una gran confusión. Y eso, para un vasco viéndolo de lejos, pues le asombra y le duele, porque claro, eso hace mucho daño a lo que puede ser una causa, ¿no? Porque claro, los dirigentes de esa causa tienen que ser fundamentalmente éticos y gente limpia y gente con un discurso absolutamente moral, y sin embargo hemos visto que no. Y eso ha sido muy aprovechado por el Madrid político, porque dicen esto es lo único que quieren, la independencia, para poder robar mejor, para que no haya control, y en fin. Y eso de alguna manera podría haber calado. Me dicen la gente catalana con la que hablo que no, que ellos están dolidos, pero que el asunto de la consulta, eso va por otro camino, que ese camino, pues indudablemente, pues llegará donde llegará, pero que el tema de Puyol lo único que hace es distraer, pero nada más.
Sí, yo creo que además el caso Puyol salta en un momento concreto casi para desactivar la diada, ¿no? Y resulta que nos hemos encontrado con la diada más masiva que se ha podido conocer. Yo creo que la influencia en lo que es la vía de catalana y la vía de la soberanía no hay una relación directa, entre otras cosas porque efectivamente Iñaki ha apuntado, digamos, un poco a esa evolución hacia el independentismo de Puyol, pero yo diría que no está en el origen de esta acumulación de fuerzas en clave soberanista, es decir, se incorpora al final o en la etapa final, pero no tiene ningún carácter tampoco protagonista, ¿no? Y luego yo creo que en el caso de CiU, si preferimos hablar ya más claramente de CDC y del presidente Mas, yo creo que han marcado rápidamente diferencias con respecto a Puyol. Puede ser que los vástagos de Puyol no estén muy contentos con la actuación del partido, pero yo creo que tampoco tenía muchas más opciones. Es decir, ante la dimensión de las informaciones que han ido saliendo, independientemente de que eso se tendrá que dirimir en vía judicial, independientemente de la enorme hipocresía que hay por parte del Estado en esa cuestión, cuando es el Estado y el PP el que promueve amnistías fiscales, en la cuestión de la corrupción o en la cuestión de la evasión fiscal no tendría que decir nada porque tiene mucho que callar, independientemente de la utilización política, efectivamente es un caso que no ayuda, no es un caso que no ayuda, pero yo creo que no tiene una incidencia directa para la sociedad catalana y con la cuestión de la consulta.
Bueno, dejarme terminar como empezábamos o como Iñaki, tú has empezado hablando de la película La Saizabala. Ahora mismo justo leo en Twitter un comentario de Denis Itxaso, por cierto, me hace gracia cómo se escribe él a sí mismo, socialista de Ikastola, dice. Bueno, Denis Itxaso dice: Lasa eta Zabala es un testimonio necesario del espanto y la impunidad que me dejó tocado. Esta es mi lectura, hace una lectura en su blog sobre la película y sobre, bueno, los GAL. Bueno, leyendo este comentario, va a resultar al final que el cine, las películas tienen más efectividad que las ponencias en algunos casos, Maite.
Bueno, la cuestión de la imagen es muy fuerte, es muy brutal, y en el caso, bueno, yo no he llegado a ver todavía la película, pero bueno, sí que parece que, bueno, pues el director ha respondido a los deseos de la familia de que, bueno, que se cuenten las cosas con la crudeza de cómo sucedieron, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene ese impacto y seguramente pues habría que aprovechar ese impacto porque más allá, digamos, de lo que eso provoque, evidentemente el caso llegará a públicos muy diversos, a personas que igual han estado mirando a otro lado o han estado de espaldas a ese sufrimiento también. Y bueno, pues si puede ayudar a hacer una aproximación nueva y compartida hacia lo que ha ocurrido en este país en los últimos 30 años, hacia los sufrimientos muy diversos que han ocurrido, las violaciones de derechos humanos muy diversas que se han producido en este país, y ir avanzando en poner, digamos, nuevas bases para el futuro, yo creo que es importante. Ha habido una impunidad y sigue existiendo una impunidad con la cuestión de los GAL, con la cuestión en general de la guerra sucia. Hay responsabilidades políticas que no se han dirimido y yo creo que efectivamente el propio partido de Denis Itxaso tiene que mirar mucho, tiene que hacer mucha introspección hacia su pasado y algunos responsables de su partido que todavía hoy están en grandes puestos de dirección, ¿no? Y que tuvieron algo que ver con todo ese sufrimiento.
Iñaki, no sé si querías añadir algo. Te escuchaba.
No, sí, simplemente lo que ha dicho Maite, ¿no? Es decir, hay que decirle, recordarle a Denis Itxaso que el gobernador civil era Julen Gorrea, Partido Socialista, Rafael Vera, Felipe González, Ramón Jáuregui, Barrio Nuevo. Es decir, que el Partido Socialista estuvo involucrado de hoz y coz en el tema del GAL y son grandes responsables y nunca lo han asumido más que de vez en cuando con la boca pequeña. Por tanto, yo creo que le ha faltado a ese tuit decir que su partido fue responsable y que ojalá no se vuelva a repetir.
Sí, y luego yo creo que aparte del Partido Socialista, en aquella etapa, pues las formaciones que estuvieron en el gobierno, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, ha estado en el gobierno, ¿no? Desde la llamada Transición Española, yo creo que también tiene información y tiene cosas que decir de aquella etapa. A mí me da la sensación de que hay que hacer esa profundización en lo ocurrido en el pasado, que hay que hacerlo con una visión nueva, una visión no tanto de ajustar cuentas como de hacer justicia, de dar reparación a las víctimas y sobre todo de construir un futuro en el que no quepa la impunidad y en el que haya memoria. ¿No?
Le condenan a Galindo a 67 años y pasó 4. Fue indultado a los 4 años por el Partido Socialista. Es decir, yo creo que esa es también una conclusión que hay que sacar, ¿eh?
Bueno, pues con esa conclusión y otras nos quedamos, ¿eh? Que pasan 2 minutos de las 9 de la mañana. Iñaki Nasagasti, Maite Uiria, mi esker, y hasta el próximo viernes.
Naiz terazte, esker gasko.